privilegio de poder presentar a un amigo mío que nos viene, él es de casa, es cierto, él viene a predicar en esta mañana. Quiero pedirle a Eliel que pase, a Sharon también pasa, Sharon, vamos a orar por ti también, que no te hemos mirado en un buen rato y queremos bendecirte en esta mañana antes de que el pastor Eliel traiga la palabra de Dios. Y sus dos niños también ya, Marina y Estebancito. Y es una bendición. Eliel estuvo con nosotros desde el comienzo, el 2014. Y wow, es un privilegio de poder mirar cómo Dios ha bendecido su familia con los dos chiquillos. Entonces déjeme orar por ustedes, por ti, y ya después te dejamos el tiempo para que prediques. Iglesia, una vez más, ¿por qué no extiende su mano sobre el pastor Eliel y sobre Sharon? Vamos a bendecirlos y su familia. Señor, en esta mañana una vez más, Señor, te agradecemos por tu siervo, Señor. Te agradecemos porque hemos mirado tu mano sobre la vida de Eliel, sobre la vida de Sharon, cómo han sido de bendición, siguen siendo bendición aquí en North Klein, Señor. Gracias, Señor, por dejarnos el privilegio de poder mirar su familia crecer, y sabemos el milagro que es la vida, que son los hijos, Señor. Y gracias por este ejemplo de liderazgo que tenemos. Gracias, Señor, por este ejemplo pastoral que tenemos. Gracias, Señor, por el privilegio de ser amigos y hermanos en Cristo, Señor. Ahora te pedimos que tu Santo Espíritu hable por medio de Eliel, que pueda todo lo que él diga, Señor, transforme nuestra mente y nuestro corazón, que inclinamos nuestro oído a tu palabra. Bendecimos a esta familia, bendecimos este tiempo. Sabemos que vamos a salir diferentes de aquí en esta mañana. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesucristo.
Amén.
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 Y amén. Dale un fuerte aplauso al pastor.
Gracias, Humberto. Gracias por recibirme. Me siento, no sé, en casa. Es como, y me identifico con los seniors, ¿no? Uno se gradúa y de repente se casa y se va y hace su vida y regresa a casa de tus padres, ¿no? Por una comidita, por algo. Entonces, digo, no me recibieron con comida hoy, pero y me siento en casa. La realidad es que aquí nosotros llegamos en el 2014, llegamos a Conroe, allá donde era el buen pastor, ¿se acuerda de alguno, verdad? En un momento difícil de nuestra vida, acabamos de perder nuestro primer bebé y estábamos buscando una comunidad donde sentirnos abrazados, donde sentirnos a gusto, y ahí nos recibió en la puerta Angélica, nos recibió en la puerta Blas, y bueno, no fue un privilegio llegar a este lugar y poder compartir, poder crecer y compartir con los muchachos, con Charlie, con Jesselyn, con cada uno de ellos, y ahora estar allá en North Klein y bueno, y Dios nos vuelve a unir, ¿no? Así que, ¿verdad? Estamos listos para el cambio el sábado 5 de junio. ¿Alguien está emocionado por eso? Dirían en México, 2-3, ¿sí o no? 2-3. ¿Alguien está emocionado por ese cambio? 5 de junio, allá en North Klein, 7:30 de la noche, ¿verdad? Nos vemos todos simplemente para alcanzar la comunidad. Y pensando en los seniors, no es que sea viejo, pero me siento más o menos maduro. Juan, no sé si vieron a Juan. Cuando conocimos a Juan, Juan era un bebé como el mío Esteban. Nos conocemos desde Puerto Rico. Se pasaba de brazo en brazo con Sharon, con su hermana. Era un bebito así. Ya me siento casi viejo. Sí que bueno, pero qué privilegio verlos crecer. Y no solamente físicamente, sino espiritualmente. Y nos comprometemos a orar por ellos. Para que Dios los guíe, los dirija en cada una de sus etapas y de sus pasos. Amén. ¿Estamos listos para su palabra? Juan, y no este Juan, era un niño como todos y aparentemente tenía una vida normal, acorde a su edad, pero tenía un problema de mal carácter. Y sus padres habían notado la gravedad de ese problema y todos los días Juan se peleaba con sus hermanos, con sus amigos, con sus compañeros de escuela, con cualquier persona, hasta con el perro, el aire, con lo que Juan peleaba con todo. Y una mañana su padre le entregó un paquete y Juan con inmensa curiosidad lo abrió, lo desenvolvió y lo sorprendió cuando vio el contenido que tenía ese paquete. Y el padre lo mira fijamente y cuando el hijo ve, dice, era una caja de clavos. El padre le dice, hijo, te daré un consejo. Cada vez que pierdas el control de tu mal carácter y te enojes, o le contestes mal a alguien y discutas con alguien o grites o hagas lo que sea, clava uno de estos clavos en la puerta de tu habitación. Dice que el niño obedeció las indicaciones de su padre y el primer día clavó más de 10, imagínate. Y a la semana su puerta estaba pero forradita de clavos de arriba abajo. Y con el paso del tiempo el niño fue aprendiendo a controlar su mal carácter y por consiguiente la cantidad de clavos comenzó a disminuir. Y Juan descubrió que era más fácil controlar su temperamento que clavar clavos en la puerta. Finalmente llegó el día que Juan ya no clavó ninguno, gracias a Dios, porque había aprendido a ser más tolerante con los demás. Y ese día su padre, de manera muy orgullosa, le sugirió: bueno, ya que controlaste tu carácter, ya que no clavaste ningún clavo hoy, te tengo un desafío. ¿Cuál? Ahora saca cada uno de sus clavos. Dice que los días transcurrieron y Juan logró sacar todos y cada uno de los clavos. Y el padre notó que el niño aprendió muy bien la lección. Entonces lo tomó de la mano y me encanta esta parte. Porque el padre lo toma de la mano, lo lleva a la puerta y con mucha tranquilidad le dijo: has hecho muy bien. Pero mira los agujeros que tiene la puerta, provocado por cada uno de los clavos. Sabes, hijo, la puerta nunca más va a volver a ser igual. Jamás. Está llena de agujeros. Y sabe, no importa las veces que le pidas perdón a esa puerta, las marcas siempre seguirán ahí. Una herida verbal puede ser incluso más dañina que una física. También recuerda que los amigos son joyas, las familias son joyas que Dios nos pone y son muy escasas. Debemos conservarlos, cuidarlos, amarlos y no lastimarlos. ¿Sabes qué? Todos tenemos malos momentos, ¿sí o no? Es más, me atrevo a apostar que antes de llegar a la iglesia alguien tuvo un mal momento. ¿O no? Alguien sea sincero y dice: bueno, yo, a la verdad que yo, bueno, de repente perdí como que los estribos. Alguien dice, o de repente por la mañana, gracias, siempre es gracias. ¿Ve? Es normal enojarse, es normal tener malos momentos, es normal, uy, claro que sí, de momento gritar, levantar la voz, es normal. ¿Saben? Nos suceden cosas y a veces actuamos con enojo. Y fíjate, el problema no es el enojo, el problema es qué yo hago con el enojo. Porque todos nos enojamos, ¿sí o no? Todos perdemos el control en algún momento y nos sentimos frustrados, airados. Y ¿sabes qué? Nuestra respuesta ante el enojo puede lastimar no solamente la vida de otros, sino nuestra vida. Y comenzar a alejar a las personas de nosotros. El enojo, el martillo, ¿se acuerdan? Y los clavos. Si no lo controlo, llena de agujeros la puerta, que son los corazones de la vida que nos rodean. Y la realidad es que hay varios tipos de enojones, y si usted se identifica, por ahí me dice. Está el enojo mecha corta, y cuando digo mecha no me refiero a mi esposa, que su apellido es Mecha, no vaya a ser que me busque un problema en la casa, ¿no? O sea, mecha corta. Está el enojo mecha corta, mira, se prenden pero de nada. Alguien es así, como que mechita corta aquí, como que no ha pasado, otra vez no. Ya, dale un premio a ella, Humberto, también. Va de 2-2. O sea, se prende pero de nada. Es más, están tranquilitos. Y de repente pasa algo y parece que están listos para reaccionar. No, tranquilo, no ha pasado nada. Está el enojón disfrazado. El disfrazado. Yo creo que aquí se van a identificar unos cuantos. Mira, parece que todo está bien, pero por dentro está que se traga el mundo. Y no te dice nada, pero maquina en la mente: es que si te cogiera, Dios mío, te tiraría con este pote que tengo aquí de frijoles en la... O sea, una vez yo estaba en mi casa y mi hermano es súper tranquilo, mi hermano ni habla. A veces me asusto y pienso que es mudo. Y de repente, tú hablas así. Y estábamos en la cocina y no sé, yo que soy un poco más, hablador o lo que sea, le hago algo. Y mi hermano tenía un pote de sunblock. ¿Sabes lo que es un sunblock? El bloqueador solar. No, y en vez de darme con la parte floja, me dio con la tapa. Y me la aventó, me la tiró. Pero ni parecía enojado. Y él es de los disfrazados. Está tranquilo, pero por dentro, cuidado. ¿Sabes qué? Está el tragón. Y no me refiero a que personas que comen mucho. El tragón todo se lo traga. Y le pasa algo y acumula. Y acumula. Y acumula. Y acumula. Y cuando explota, Dios mío, ese es el peor de todo. Porque todo se lo traga. Y todo está bien, sí, todo está bien. Y en el momento que explota es una bomba, pero detonante, que tú dices, uy, ¿este de dónde salió? Y también está el pasivo. Y el pasivo sí se enoja, pero mantiene la calma. No sé, ahí como que Charlie se me parece. Charlie siempre está calmadito. Sí, como se puede caer el mundo y Charlie está, mira. Charlie, pero vamos a empezar. Todo está bien. Todo está tranquilo. Y siempre está dispuesto a resolverlo todo con una actitud pasiva, una actitud amable. Y wow, ¿cuál es la receta, pastor, de eso? Porque no la sé. Y de repente aquí he visto varios codazos. Te dije, mi amor, que tiene que estar tranquilo. No seas tan enojón, ¿verdad? Y hay una historia que un matrimonio llevaba algunos 50 años de casado. Y están en el sofá de su casa en una de esas conversaciones genuinas. Y la esposa le dice, mi amor, que wow. Me he enojado muchísimo contigo. Es más, siempre te he dicho cosas y hasta a veces te ofendo y tú tan tranquilo, mi amor. Uy, es que me siento muy mal y de verdad he querido pedirte perdón. Y le dice, amor, ¿cómo es que siempre te quedas tan tranquilo cuando yo actúo de esa manera y te lastimo y te grito y te digo bueno para nada? Y él le dice, sencillo, mi amor. Le responde el esposo. Cuando tú me haces eso, me pongo a limpiar el toilet. A ver, amor. ¿Cómo que a limpiar el toilet? ¿Y eso te ayuda, mi amor, a limpiar el toilet? Sí, claro que me ayuda. ¿Y por qué te ayuda? Porque lo limpio con tu cepillo de dientes, mi amor. Claro que me ayuda. Y boto todo el enojo. Uy, cuidado con el dragoncito, ¿no? Y el disfrazado. Claro, limpio el toilet con tu cepillo de dientes. Es una forma de sacar su enojo. Pero todos nos enojamos, ¿sí o no? Y el enojo tiene varias consecuencias en nuestra vida. Esa emoción que siempre está presente tiene muchas consecuencias. Mira, aumenta la presión sanguínea, se nos eleva el pulso. Uno de esos enojos nos eleva el pulso y de repente nos sentimos como que, ¡uy, me tengo que tranquilizar! Se desequilibra nuestro sistema inmunológico, aumenta el riesgo de padecer algunas enfermedades solamente el enojo. Y claro está, todos nos enojamos. Pero yo no puedo permitir que el enojo controle mi vida. Porque en el momento en que el enojo controla mi vida, las consecuencias que provoca en el ser humano son impresionantes. Y entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del enojo? Y me encanta porque el apóstol Pablo en Efesios 4, versículo 26, nos habla de esto y dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Otra versión más conocida dice, airaos, pero no pequéis. Y es que la ira en sí misma no necesariamente es pecado y hay una diferencia entre la ira sana y una indignación justa. O sea, esas cosas que indignan al ser humano. Si vamos a Salmos capítulo 7, versículo 11 dice, Dios es un juez honrado. Y me impresiona esto lo que dice, todos los días se enoja con los malvados. Todos los días se enoja con los malvados. Y si Dios se enoja, tenemos derecho a enojarnos, ¿sí o no? Pero me encanta porque Él es juez justo. Entonces Dios se enoja con una razón muy en particular. Dios se enoja cuando hay injusticia. Cuando pasa algo que no es justo, Dios se enoja. Cuando lo que está sucediendo a nuestro alrededor no refleja el carácter de Cristo, la naturaleza de Dios, Dios se indigna de manera justa. Es algo que le molesta, se enoja. Es más, Jesús, nuestro máximo ejemplo, ¿verdad que sí? Y que nosotros debemos ser como Él, ¿verdad que sí? De repente entra al templo y hay gente haciendo comercio en el templo. Y en Marcos capítulo 11 dice, cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Dice que volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Jesús se indignó también, pero por una causa justa. Estaban utilizando el templo para algo de lo cual no fue diseñado. Aquí venimos a exaltar al Señor, ¿sí o no? Aquí venimos a levantar nuestras manos, a cantar, a proclamar su palabra, ¿sí o no? Aquí no venimos a hacer negocios. Nuestro único negocio es rescatar almas que están perdidas. Ese es nuestro único negocio. Jesús entra al templo y se indignó por lo que estaban haciendo esas personas. pero se indignó de manera justa. ¿Sabe qué? Nosotros también estamos llamados a indignarnos frente a las injusticias de la vida. Cada vez que vemos un aborto, ¿sabes qué? Vale la pena indignarse. Cada vez que vemos injusticia racial, vale la pena indignarse. Cada vez que vemos una violencia, vale la pena indignarse. Claro, yo no me indigno para golpear a otro. No se trata de eso. No se trata de golpear a nadie. Se trata de, Señor, ¿cómo tú transformas mi vida para que mi vida sea de ejemplo, para que esta sociedad sea transformada? Ahora bien, cuando mi enojo es de manera descontrolada, o cuando tengo una ira sin resolver, eso es demasiado peligroso. ¿Sabes que hay cosas en nuestro pasado que nos han lastimado tanto que de repente estamos grandes y no sabemos por qué siempre estamos enojados? Y hay una foto por ahí, una carita, la tienes allá atrás, hay una foto por ahí. Mira. Y se pueden estar comiendo un buen ribaicito y esa es la cara. O puede estar ganando su equipo de fútbol favorito y siempre están. ¿Y cómo estás, hermano? En victoria, Dios te bendiga, feliz. Y tú dices, ¿qué? Claro, hay cosas en nuestro pasado que han lastimado nuestro corazón, cosas sin resolver. Y de repente estamos enojados y no sabemos por qué. Es más, hay gente tan enojona que se enoja con ellos mismos por ser tan enojosos. ¿Y por qué estás enojado? Porque me enojo tanto, me enojo conmigo mismo. Y un enojo descontrolado, una ira descontrolada. Y mira lo que dice la palabra: airaos, pero no pequéis. Cuando yo dejo que el enojo controle mi vida, ahí hay un problema. Voy más, la segunda parte del versículo dice: no permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados. Y ve, mi amor, te lo dije, que me hablaras. ¿Pero qué realmente nos está diciendo la palabra? Él nos está diciendo, lidiemos con el enojo antes de que el enojo se ocupe de nosotros. ¿Sabes cuál es la idea? Tratar de resolverlo todo y resolverlo antes que termine el día. Porque el enojo es como una semilla. Me enojé. Y de repente las cosas le siguen tirando agua y comienza a crecer la plantita. Y yo trato de ignorarlo, pero no quería que lloviera y llovió. Y sigue creciendo la planta y yo no estoy resolviendo lo que está pasando en mi corazón. Y el enojo va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Oye, trabaja, lidia con las cosas que está pasando y las estoy ignorando. Y de repente exploto. Porque tengo un enojo sin resolver. Claro está, los problemas a veces requieren muchos días porque son demasiadamente complejos. Claro, y hay problemas que nos van a tomar un mes, dos meses, tres, seis, siete meses, un año. No se trata de cuánto tiempo me tome, se trata de buscar enfrentar ese problema. Y aunque sé que se va a tardar un periodo de tiempo, necesito tener la actitud y la disposición de trabajar con ese enojo. No quiero que el enojo controle mi vida, sino es muy peligroso. ¿Sabes qué? No queremos que la ira se asiente en nuestro corazón. No queremos que ese enojo crezca y nos amargue la vida. Dice un refrán que si la vida te da limones, ¿qué tienes que hacer? Limonada. Hay que buscar resolver los conflictos. Hay que buscar mantener nuestro corazón sano. Dice la palabra del Señor, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando yo estoy viviendo una vida así, enojona, con problemas, airado siempre, enojón, gritando, patalateando, dando, tirando, lo que sea, uy, mi corazón está demasiado contaminado. Y tengo un enojo descontrolado en mi vida y necesito rendirle al Señor lo que está en mi corazón, porque de mi corazón mana la vida. ¿Qué está pasando con el enojo en mi vida? El versículo 27 dice, porque el enojo da lugar ¿a quién? Al diablo. Porque el enojo da lugar al diablo. Imagínate, el enemigo muchas veces lo que está buscando es un agujerito, pero así en nuestra vida, así, mira. Y él lo que está buscando es un huequito para poder lastimarnos. Y es triste lo que el diablo hace con las personas que viven enojadas. Es triste lo que el diablo hace con las personas que viven todo el tiempo airadas. Es destructivo, es peligroso, es muy peligroso. Es más, en la iglesia pasa demasiado. No aquí, en otras iglesias. Aquí no. Enojo sin resolver. Y no te miro y no me mires. Y mientras no nos miremos es mejor. Y le pasa por ahí. ¿Y este? ¿Pero qué se cree? ¿Y pero qué le pasa? Si son hermanos en la fe. Pero es que vivimos enojados. Uy, le dimos lugar al diablo. Y es muy peligroso. Enojo sin resolver. Pensamos que la ira le hace daño a la otra persona. Y no. Es como un veneno que yo me tomo y le digo que le haga daño a Juan si te lo estás tomando tú. El enojo daña nuestro corazón, lastima nuestra vida, nos aleja del Padre, porque ya cuando no controlo el enojo, entonces hay un problema, comienzo a pecar. Airaos, pero no pequéis. Bueno, cuando le rindo eso al Señor, Señor, aquí está y te lo entrego y no se va a poner sobre mi enojo y no lo voy a dar lugar al diablo, todo está bien. Pero cuando el enojo crece en mi corazón y comienzo a vivir de manera amarga, y comienzo a hacer comentarios despectivos hacia otra persona. Y cuando comienzo a señalar a otro. Y cuando comienzo a decir que no sirve. Y a gritar y levantar la voz. Uy, le dimos lugar al diablo. Mira lo que el enemigo hace en las familias. Las destruye. Mira lo que el enemigo hace en las iglesias. Las destruye. Mira lo que el enemigo hace en la sociedad, la destruye. Relaciones de amistad, las destruye. El diablo toma ventaja de eso. Uy, este está por enojadito. Y lo que le iba a tirar es un pensamiento de eso que... Y a veces lo que hace falta es un pensamiento que nos caliente, ¿no? Y de repente ya le dimos lugar. Y comienza a trabajar en nuestro corazón. Y comienza a trabajar en el campo más peligroso que es nuestra mente. Y nuestra mente comienza... Y ya llegamos a conclusiones y no ha pasado nada. Pero la otra persona ya está en el piso sangrando y buenísimo, lo que sea en nuestra mente. El dragón, el disfrazado. El enojo es demasiado, demasiado peligroso. ¿Sabes qué? Enojarse no es pecado. Pero cuando le permitimos al diablo que dañe nuestras vidas, que entremos en contiendas, en peleas, en chismes, en discusiones, en destrucción, ya le dimos demasiada cabida. Y nuestro corazoncito deja de estar sano. La realidad es que no podemos darle cabida al enemigo, tenemos que resolver los conflictos, tenemos que entregarle todo lo que sentimos al Señor para que Él transforme nuestro corazón. ¿Sabes? Vivir enojado con alguien más no vale la pena. Vivir enojados con Dios por las cosas que nos han pasado no vale la pena. Y qué triste, hay muchas personas que viven enojadas con Dios. Es más, hay personas que iban a la iglesia toda la vida y de repente no van. ¿Y por qué? Es que estoy enojado con Dios. Y de repente la toman con Dios y Dios no ha hecho nada. Dios lo que ha hecho son promesas, propósitos, darnos gracia, misericordia, amor, paz. Sin embargo, las situaciones y las circunstancias de la vida llevan a una persona a enojarse con Dios. Y el enojo es demasiado peligroso y ya le dio cabida al diablo. Es más, algunas personas que son muy enojonas, hay alguien así, bien, pero bien enojón, de esas personas que, bien enojón. ¿Hay alguien aquí? Aquí no hay de esos, ¿verdad? Sí, sí, ¿qué pasó, Pati? ¿No? ¿Quieres dar un testimonio? No, todo bien. O sea, hay personas que, demasiado. ¿Y saben cuál es la excusa? Es que yo soy así. Que eres demasiado, es que yo soy así. Claro, y se esconden en el detrás de, es que yo soy así. Y cuando yo digo, es que yo soy así, no le estoy permitiendo a Dios que trabaje en mi corazón, que lo transforme y lo haga nuevo. Antes de este versículo, el apóstol Pablo estaba hablando acerca de lo que significa ser nuevas criaturas en Cristo. Y dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ya no hay espacio para la excusa. Es que yo soy así, es que mi vida es así, si no te gusta, ya tú haz lo que tú quieras. No, necesito decirle al Señor, Señor, transforma mi corazón. No quiero ser así. Necesito que toque mi vida. Necesito que cambie la área, no solamente el enojo, no, la ira. No solamente la ira, el pecado oculto que nadie sabe, no solamente eso, ¿sabes qué? Los celos, la envidia, la falta de amor, la falta de respeto, cualquier cosa que esté en mi corazón que necesita rendírsela al Señor, no puedo utilizar la excusa, es que yo soy así. No, entonces, ¿para qué estás en Cristo? El que está en Cristo está dispuesto a decir, Señor, aquí está mi corazón, hazlo de nuevo. Porque Él es el alfarero por excelencia. Nosotros somos la vasija. Y Él nos da la forma que Él quiere. Pero cuando yo me escondo, es que yo soy así. Y está en una consejería matrimonial. Pastor, es que yo soy así. Ah, bueno, pues deja de ser así. Permite que el Santo Espíritu de Dios transforme tu corazón. El yo soy así no es una excusa. ¿Hay alguna nueva criatura en este lugar? Alguien le ha entregado su corazón a Jesús, ¿verdad que sí? Entonces ya la excusa es que yo soy así, ya no sirve, ya no la puedo poner en la mesa. Cuando somos nuevas criaturas en Cristo, le estamos diciendo, haz de mí lo que tú quieras. Claro, y te metiste en un problema al llegar aquí, porque si eres muy enojón, o si eres muy celoso, si eres, te gusta gritar y de repente siempre usas la excusa, es que yo soy así, cuando salgas por esa puerta y tú digas, es que yo soy así, te va a decir, bueno, ¿y qué dice la palabra? Eres nueva criatura, esa no es la excusa. Permitámosle a Cristo que transforme nuestra vida. Entonces, ¿qué, pastor, qué tenemos que hacer para evitar que el enojo crezca en nuestro corazón? ¿Qué tenemos que hacer para que evitar que el enojo controle nuestra vida y darle lugar al diablo? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, el versículo 31 dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Librarnos de toda mala conducta. Claro, y nos está subiendo como que el estándar un poquito porque dice, líbrense de toda amargura. Bueno, yo no soy tan amargado, ¿no? Furia, a veces me da furia. Enojo, me pego unas enojadas. Palabras ásperas, calumnias. Pero de repente dice, y de toda clase de mala conducta. Y de ahí caemos todos, ahí sí que nadie se salva, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Librarnos de toda mala conducta. Ok, pastor, ¿y qué más tengo que hacer? Bueno, el versículo 32 dice, por el contrario, sean amables unos con otros y sean de buen corazón. ¿Qué tengo que hacer? Ser amable y de buen corazón. Y de repente por ahí están diciendo, es que yo soy bien amable, ¿no? Yo siempre digo buenos días, buenas noches, abro la puerta. A veces se la cierro si me enojo, pero bueno, a veces eso no pasa muy seguido, ¿no? Pero de repente vas ahí buscando en tu cabecita y dices, de repente no soy tan amable con esta persona. O de repente no soy tan amable con mis hijos. O hijos de repente no son tan amables con sus padres. O de repente hermanos no son tan amables con sus hermanos. ¿Y sabes qué? Necesito decir, Señor, cambia mi corazón. Necesito ser amable. Y me encanta porque no solamente dice ser amable, sino de buen corazón. Y si yo quiero ser una persona de buen corazón, ¿sabes qué tengo que hacer? Amar al Señor Jesús sobre todas las cosas. Y amar a mi prójimo como a mí mismo. Ser amable y de buen corazón. Pastor, ¿qué más tengo que hacer? Bueno, dice la segunda parte del versículo 32. Y perdónense. 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 Unos a otros. ¿Pero de qué manera, pastor? Bueno, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y muchas veces pensamos que la otra persona no se merece nuestro perdón. Es que si supieras lo que me hizo y sabes lo que tú hiciste, Nosotros tampoco merecíamos el perdón de Dios. Sin embargo, Cristo murió por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Y ese era nuestro lugar. Esa era nuestra corona. Eso era nuestro golpe. Y la palabra nos está invitando, ¿sabes qué? Perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes. Por medio de Cristo. Y las personas dicen, no, pero yo perdono pero no olvido. Es que yo soy así. Y yo te voy a perdonar, pero, y te hacen una lista, ¿me vas a perdonar sí o no? Y sabes que yo soy de los que pienso que perdonar no es olvidar, sino que es recordar sin dolor. Perdonar es recordar sin dolor. Yo tengo una cicatriz, bueno, yo me rompí el brazo y bueno, no se nota casi, tengo una quemada aquí, me hice con un asiento y a veces la veo, es muy pequeña. Y yo la miro y me recuerdo lo que pasó. Claro, ya sanó, ya cicatrizó, ya no me duele. Y perdonar genuinamente es recordar sin dolor. Recuerdo lo que me pasó, es imposible borrarse de la mente de un ser humano a menos que Dios lo haga y le eche, no sé, cloro ahí adentro y haga algo que nos olvide. Pero siempre recordamos como seres humanos. Y cuando yo estoy dispuesto a perdonar, estoy dispuesto a recordar sin dolor y no tengo la necesidad de volver a sacar la herida. ¿Sabes que Jesús no hace, uy, te perdoné, Pati, pero acuérdate que hiciste esto y esto y lo otro, no, y la lista mejor. No, Señor, mejor no me perdone, imagínate. Dice que Él perdona nuestros pecados y los echa a lo más profundo del mar y Él no se acuerda de lo que nosotros hicimos. Hay una iglesia aquí que está lavada por la sangre de Cristo que se atreve a levantarle un aplauso al Señor. Y reconozca que ha sido perdonada por la sangre de Jesús, ¿verdad que sí? Y nos gusta aplaudir y qué bueno, yo soy perdonado, y Señor, soy perdonado. Y así vamos y cantamos y todo. Y de repente cuando nos invitan a perdonar a otro, uy, Señor, no, yo mejor prefiero ser perdonado que perdonar. Porque nos cuesta como seres humanos rendirle las cosas al Señor. ¿Y sabes que no nos deja hacerlo el orgullo? La falta de reconocer que también cometemos errores y que soy tan ser humano como la otra persona. Y necesito rendirle mi enojo al Señor. Salmo 37, versículo 8 dice, ya no sigas enojado. Ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño, no causa nada más. Daño, amarga nuestra vida, amarga nuestro corazón y nos lastima. ¿Y sabes qué? No nos deja vivir en la libertad que el Padre compró por nosotros. Vivo demasiado atado a las cosas que lastiman mi corazón. Vivo demasiado atado a la ira, al enojo, al celo, a la amargura. Y el Señor está diciendo, ríndeme lo que tienes en tu corazón. Ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos. Que eso únicamente causa daño. Y claro, esto es de valiente lo que va a pasar hoy, ¿no? Porque a veces si uno dice, bueno, y si tú quieres recibir el amor del Padre, ponte de pie, todos se ponen de pie. ¡Ah! Bueno, y si tú deseas la misericordia de Dios en tu vida, ponte de pie y va, todo el mundo se pone de pie. Ahora. Si necesitas que Dios trabaje en tu corazón con la ira, con el enojo, con celos, con amargura, con cualquier cosa que necesitas rendirle al Padre, ponte de pie. Claro, es diferente. Porque hace falta reconocer cómo está la condición de mi corazón. Y la realidad es que podemos ocultárselo a otros, pero a Cristo... así no funciona. Así que Conro, te quiero invitar a que te pongas de pie si tienes alguna área en tu corazón que necesitas rendirle al Padre. Ponte de pie. De repente es enojo. De repente es amargura. De repente es cualquier otra cosa. Pero el Señor conoce nuestro corazón tal y como es. Y podemos meterle maquillaje y podemos... Y el Señor sabe cómo está nuestro corazón. Me encanta porque al reconocerlo estamos diciendo: Señor, necesito que trabaje en mi vida. Y dice el versículo 23 del capítulo 37: el Señor dirige los pasos de los justos. Se deleita en cada detalle de su vida. Y aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. ¿Alguien dice amén a eso? Así que ahora que estás reconociendo que necesitas cosas que trabajar en tu corazón, que Jesús necesita trabajar en tu corazón, dice el versículo 27: aléjate del mal y haz el bien, y vivirás en la tierra para siempre, pues el Señor ama la justicia y nunca abandonará a los justos. ¿Hay algún justo en este lugar? Uy, yo no sé, Señor, no sé si soy justo. Bueno, si aceptaste a Jesús en tu corazón, su sangre te hace justo. ¿Hay algún justo en este lugar que pueda levantar la mano? ¿Verdad que sí? Él es nuestra roca, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tormenta. Así que no hay situación tan grande en nuestro corazón, no hay enojo tan grande en nuestra vida, no hay ira, no hay abandono, no hay nada que Él no pueda restaurar en nuestra vida y hacerlo todo nuevo. Hace falta un corazón que esté dispuesto. Diga: Señor, necesito que trabajes en mi vida. Y ahí, mientras cantamos, quisiera invitar a los compañeros líderes de oración, que si están aquí, que pasen al frente, porque queremos simplemente orar por ti. Nosotros no podemos hacer nada, simplemente orar, pero sabemos que Jesús puede hacer todo nuevo. Así que mientras cantamos ahí, rinde tu corazón al Señor.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador, y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.